idea esto, yo no lo hablé con Olivier. Voy a tomar ese punto, dice Cheryl. Me parece que es una idea valiosa. Está un poco alejada del mandato de estas métricas, pero es algo que yo considero que ALAC y At Large tienen que incluir en los nuevos GTLDs, porque los casos de estudio son valiosos. Y si tenemos muestras de casos de estudios en TLDs comunitarios o TLDs de ciudades o punto brand, punto marca, sería ideal tener varios casos de estudios. Yo creo que es brillante esto. Los voy a mantener actualizados en el proceso y podemos tener algunas discusiones con el gobierno local. Pero si esto avanza más, lo voy a debatir con el EXCOM. Es una propuesta para tomarlo como un caso de estudio. Me va a sorprender mucho si no se valora esa oferta. Las métricas propuestas, de nuevo, en esta fase, estamos tratando de ver, y no sabemos cómo vamos a ver, estos son los temas que queremos mirar: la transparencia y la claridad de las ofertas a los registratarios. La cantidad de nuevos registratarios versus los registratarios existentes. La pregunta es, ¿tengo ya todos los registros de defensa o va a haber nuevos registratarios en el sistema de los nuevos GTLDs? La elección de los registratarios para elegir entre registros y registratarios que están sujetos a distintas leyes nacionales, porque tenemos esta cosa global y después estas diferencias de jurisdicción. Por eso tienen que estar clasificados, como dijimos antes, en mediciones. Y finalmente, el porcentaje de registraciones de defensa en nuevos GTLDs, tal como se determina con una cantidad de websites singulares. Siguiente, por favor.
Carmen. Preguntas y más preguntas, pero las tenemos todas. Ha sido Ganesh, y si quiere venir, le podemos pasar el micrófono a Butuan, y después Eduardo. Perdón, Cheryl, me vas a tener que dar algo de background, porque es la primera vez que escucho sobre este tema. Si uno trata de medir la efectividad de una nueva iniciativa, ¿por qué aparece la métrica nueva? Porque si medimos la adopción de Internet en estos parámetros antes, a medida que avanza la adopción de GTLD, si evaluamos la misma métrica, nos da una indicación de cuál es el impacto previo y posterior. ¿Quiere las nuevas noticias o las malas noticias? Esas métricas que usted cree que existen, no existen. La buena noticia es que nos da la oportunidad de configurarlo de antemano. Ah, tiene micrófono. Adelante. We are worried, Cheryl. We are worried, Cheryl. Estamos preocupados, Cheryl. Mi pregunta es un poco, está relacionada con una discusión que tuve, con un debate que tuve con algunos usuarios finales en mi país. Hacen muchas preguntas, dicen, ¿por qué los nuevos GTLDs? ¿Por qué cuando podemos crear nuestro propio dominio con .com, con FR, y tenemos complicaciones adicionales y también factores de costos involucrados? En este proceso surge el tema, la pregunta, ¿qué es un registro? No los vemos. Son los intermediarios, los revendedores, los que... Tenemos entonces dificultades en la explicación de estos nuevos GTLDs. Entonces, cuando hablamos de consumidores, esta es una preocupación que también surge. ¿Quién es el consumidor y quién es el usuario? Porque al fin y al cabo, somos todos consumidores y somos todos usuarios. de nuestro dominio, ¿no? Entonces el problema es cómo convencer al usuario final de que cumpla con los nuevos conceptos de los nuevos GTLDs. La opción de entre consumidor y usuario final en el programa de nuevos GTLDs es si hacen clic en el final del espectro. Y si hablamos de registratarios, o sea, aquellos que desean tener un nombre punto algo, tal como se describe en el modelo FR, quizás es eso lo que tengamos que medir hoy con todos estos nuevos registros y nuevos GTLDs, y no va a venir nadie. ¿Sí? No funcionó, ¿no? Pero tenemos que poder medirlo. Desde el punto de vista del consumidor, entonces, tenemos que verificar si el ingreso de la cantidad de nuevos GTLDs que sea, que lleguen a través del proceso y que vayan a la raíz y tengamos los registratarios dentro del dominio particular, tenemos que ver si esto ha tenido efecto sobre la opción del consumidor, sobre la confianza del consumidor y sobre la tranquilidad del consumidor, y puede llegar a ser una respuesta muy interesante que podamos predecir. ¿Pero de qué se trata este grupo? De lograr definiciones claramente identificables sobre las cuales podamos estar todos de acuerdo y decir que hay una serie de medidas que podemos tomar ahora antes de dar este paso adicional en los nuevos GTLDs. El equipo de revisión que va a seguir va a estar en una posición de poder hacer recomendaciones. Y volvemos a la RIN y otros temas. Pero lo que nos estamos concentrando es en lograr la métrica al pre-lanzamiento de manera correcta. Pero es nuestro trabajo. No es nuestro trabajo convencer a la gente de que los nuevos GTLD, eso no es una cosa buena. Pero recordemos que en los nuevos GTLDs existe la oportunidad de que haya nuevas cadenas, oportunidades multilingües, los objetivos de nicho. Eso puede llegar a ser muy interesante. ¿Sí? Eduardo y Kevin. Adelante. Eduardo Díaz. Si podemos ir a la diapositiva anterior, por favor, tengo una pregunta. En la segunda viñeta, donde dice cantidad de nuevos registratarios en comparación con los existentes, si yo ya tengo un dominio y registro otro dominio en un nuevo GTLD, ¿qué soy? ¿Un nuevo o no? Si es algo, un nuevo mecanismo, algo nuevo, producto tal, servicio tal, en un idioma en particular o en una ubicación geográfica nueva, es nueva. Pero si lo registran porque no quieren solamente que la, por un tema de competencia, eso pasa a ser defensivo. Entonces, ¿ustedes saben si es defensivo o un producto nuevo? ¿Cómo lo miden? Los defensivos, uno supone que tiene una alta correlación con el nombre regional. ¿Sí? Si yo registro punto manzana, punto banana y punto naranja, quiere decir que probablemente estoy en defensa de fruta y van por separado. Pero si hago naranja punto fruta, naranja punto naranja punto naranja, vemos la paridad. Yavi, adelante. Muchas gracias. Yavi habla. Respecto de la pregunta de Baudouin, en la sesión anterior de Outreach me preguntaba como usuario qué interés tiene todo esto, pero al fin y al cabo es muy importante. Si uno puede ir al .com.algo de una manera muy barata, yo como usuario final tengo que conseguir toda la información sobre los GTLDs. Las ventajas son muy importantes. Entonces, para medir el vínculo con el outreach, aunque uno no elija un nuevo dominio, el outreach es muy importante, aunque utilizando el dominio como el registratario, es importante tener la información sobre el nuevo proceso. Entonces, el programa de outreach o extensión es muy importante para nosotros, la gente de Afralo, los usuarios finales, para poder hacer un aporte a todo el proceso. Era nada más que un comentario. Todos estamos de acuerdo con Yavi, dice Cheryl. Eso es crítico. Estos no son patrones únicos. Son, en realidad, una malla que tenemos que fortalecer. Y eso es algo que pienso constantemente desde la perspectiva del usuario final. Pero recuerden, tenemos a 2.2 y todavía no hemos decidido sobre 2.000 millones de usuarios de Internet. Bueno, hay 7.000 millones de personas sobre el planeta, ¿no? No todos nos van a entrar en .com y .net. Comentarios finales, Barbara, y luego Holly Baron. Adelante. Cheryl, muchas gracias. Un momento, por favor. Con los nuevos GTLDs. Podemos tener 2x2 más comunidades. Es más importante. Respecto a que aquellos que tienen nombres de dominio en nuevos GTLDs, si quieren trabajar con el nombre del país, estoy pensando muy rápido, disculpas. La pregunta es la siguiente. Aquellos que tienen el nombre de dominio, con el .com, .net, etcétera, están en un país y tenemos que trabajar de manera novedosa, trabajando con el código del país y la transferencia de punto algo y pasar al código del país. ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las ventajas para los usuarios? ¿Qué podemos decirle al usuario? Esa es una pregunta difícil. Esa es una pregunta difícil porque la gente que no sabe sobre lo que no sabe, no sabe sobre el .com. No saben sobre los TLDs existentes. El código de país, las operadoras de TLDs, tienen distintos modelos y muchos de ellos vienen funcionando desde hace varios años. Y el modelo puede llegar a ser uno que no pueda satisfacer todas las necesidades de la comunidad de Internet local. Si las cosas son así, y lo que les digo a aquellos que perciben que necesitan más, y, por ejemplo, como comunidad, como grupo cultural, grupo idiomático, grupo de interés, pueden ver un nuevo GTLD como oportunidad. La pregunta es si es algo que debiéramos que hacer de pronto en Congo, en la región tal o en África como un todo. Estas son decisiones que solamente se puede decidir a través de reunirse, de hablar. Por eso estoy plantando estas semillitas en todas sus cabezas, porque ustedes saben lo que ustedes tienen que hablar de en sus países. Holly, adelante. Holly Reich. Una pregunta. Y respecto de la métrica, los grupos también lingüísticos o idiomáticos. Creo que las mediciones de cadenas de script e idiomas son importantes y las hemos tomado como mediciones específicas. Tenemos suerte porque hay muy pocos y ya tenemos las mediciones. que de la gente que entra en línea y son todos nuevos GTLDs. Entonces, podríamos darle una mirada ahora como una especie de fotografía y para poder evaluar a futuro, porque quizás el nombre solamente cumple las expectativas de un país o de una región en particular, y eso va a ayudar a los procesos de toma de decisiones en una tercera o segunda vuelta, porque si esa necesidad está en otro país o en otra región, quizás no pueden conseguir un nombre similar, pero no confusamente similar. Mohamed, adelante. A medida que vamos a recopilar información y el lanzamiento de los GTLDs, es bueno ver los procesos de objeción que van a estar implementados. También me gustaría ver todo esto, los registratarios, los usuarios finales, si se quejan, qué dicen sobre las solicitudes que presentan, hacer un seguimiento de todo ese proceso y también tener métrica que provenga de ICANN. Eso sería bueno. Sería bueno tener esta información porque es muy útil. Espero tener cooperación de ICANN y tener esta información disponible. Tenemos la cooperación absoluta de ICANN. Esta es una decisión de la Junta de ICANN, explorar estas definiciones en métricas, y se requiere que todas las partes componentes de ICANN, todos los ICs y todas las organizaciones de soporte tengan su aporte. Se está tomando en serio y es increíblemente importante que estas mediciones sean públicas, transparentes y continuas. No nos den una tabla en la reunión de fin de año. Rani tiene un tablero de control y hay varios de nosotros que queremos ver esos flujos de métricas. Haciendo referencia a las quejas, es decir, por eso pensamos que tener aportes de los representantes de los gobiernos es muy importante, es muy probable que tengan organizaciones de protección al consumidor locales y que esto constituya una fuente de quejas que no conocemos. No todos tienen la posibilidad de llevar algo a un UDRP, pero si es un dominio engañoso o si la gente se queja de que en un punto algo en particular se considera que hay una falsa apropiación o dolo, o sea, intención dolosa, habrá organizaciones locales que se ocupen de eso. La tía María no sabe que existe ICANN cuando se queja de lo que compró en línea. La tía María piensa, ¿quién es el miembro local? ¿O quién es el intendente o organización de protectora al consumo local? Entonces, nosotros también tenemos que incluir esas métricas. Adelante, y después Evan. Gracias, Cheryl. Pregunta sobre el desglose sectorial de los registrantes y los registros. Esto es fácil hoy. Tenemos alfileres en el mapa o pins para los registrantes y los registros. Pero se tiene que poner de manera digerible, fácil, y tenemos que ver qué es lo que pasa geográficamente y sectorialmente, que son dos cosas distintas como respecto de los nuevos GTLDs. Eso es una medida esencial, estoy absolutamente de acuerdo, pero ¿cómo llegamos a alguno de los temas a los que se refería Garth antes? Con todas las capas de la cebolla que tenemos en este momento, tenemos una variedad de actores y esto tiene que tornarse aparente. Si hoy tenemos un problema y lo revisamos dentro de 2 o 3 años, no sirve, tenemos que verlo ahora. Esos puntos en el mapa, si sectorialmente también cambia, tenemos que estar en una posición de cuestionar el resultado del programa de GTLDs. Tenemos que ser diligentes con esto, el usuario final y la comunidad at large. Nosotros somos los que vigilamos. Nosotros tenemos que vigilar con cuidado. Quisiera verificar que nos queda tiempo para cerrar y quiero pasarle el micrófono a Evan y a Olivier la palabra, que está disfrutando este grupo conmigo. No, no quiere hablar, pero me dice. Evan, adelante. Sebastián, el último orador. Adelante, Evan. Quisiera hablar de la distinguir entre el interés del registratario y el usuario final. Algo que no escuché todavía cuando hablamos de confianza y de opciones. No hablamos de la confianza más profunda. Si usamos o no la DNS en comparación con qué TLD. La opción de usar cualquier TLD en comparación con no usar ningún TLD. En el browser de Google Chrome no se puede ingresar un nombre de dominio. Se ingresa el nombre de la empresa y quizás es un dominio o una búsqueda Google. Y si uno uno llega a donde va por el mismo método. Hay gente que puede llegar a la información que quiere en Internet totalmente obviando el sistema de nombres de dominio. Cuando Wikileaks tuvo problemas y todos los registratarios se negaban a darle un nombre y solamente tenían un nombre de IP, la gente seguía encontrándolos. Entonces creo que estamos hablando de cuestiones de opción y está todo dentro de esta venta de dominios por utilidades y la opción del usuario de si utilizar el sistema de dominios o no os fuera totalmente obviada y las máquinas de búsqueda ni siquiera los utilizan. La evolución es la evolución. Y en el área de nomenclatura de Internet también pasa lo mismo. El objetivo de este grupo de trabajo, sin embargo, es hacer una medición previa y posterior de la métrica y establecer criterios sobre los términos pre y post nuevos GTLDs. Entonces, estamos tratando de seguir una manera de trabajo. Parecemos apáticos, quizás es una manera de verlo, pero tenemos que seguir el mandato de este grupo y si nos vamos del alcance del trabajo del grupo, nos estaríamos perdiendo la oportunidad de trabajar. ¿Tenemos que hablarlo? Sí, por supuesto. Cuando la comunidad large quizás hable de este tema, va a tener ya una serie de opiniones que pueden utilizar en ese proceso de revisión porque ahí corresponde este comentario. Y el tuyo. Cheryl, una pregunta. Los nuevos GTLD. Quisiera preguntar respecto de aquellos que presentarán candidaturas respecto a los nombres de dominio. Por ejemplo, una ciudad en África o algo sagrado para este país, que también sea una marca famosa en Europa o en Estados Unidos. Automáticamente, el precio de $185,000 se va al millón de dólares. Entonces, ¿quién va a ganar? Probablemente conoceremos el punto Bakel. Es una ciudad de Senegal que además es una marca de cosméticos y también es una planta. ¿Cómo puede hacer los decisores para regular este tema? ¿Le damos la prioridad a algo que es sagrado en lugar a algo comercial? ¿Qué te parece?
Así es. Tengo el placer de decirte que el proceso de objeciones y de los strings propuestos para nuevos GTLD establece que va a haber una comunidad y un proceso de objeción, un proceso de objeción de gobiernos y de comunidades. Por eso no vamos a evaluar esto si vamos a hacer bien nuestro trabajo. Ese archivo ya está incluido en el sistema, pero lo que tenemos que hacer es asegurarnos que nuestras comunidades, nuestros gobiernos y nuestros decisores sepan sobre esto en el tiempo correcto y que podamos tener foros o grupos de líderes en las regiones o países que estén unidos. Y ese tipo de cosas nunca van a pasar a través de la línea del proceso de evaluación y por eso no vamos a tener la opción. Recuerden, si tienen apoyo comunitario o no respecto al punto Brand. Va a haber distintas momentos de espera también. Y Khan ya ha reconocido que una organización basada en la comunidad o un país con punto brand van a ser como bolsillos. Y va a haber una subasta y vamos ahí a saber quién va a ganar. Si hablamos del arte y el arte es bueno, hay que asegurarse que esto no llegue muy lejos, porque el grupo de trabajo de Evan tiene que revitalizar las tareas y estas van a estar mirando específicamente este proceso de objeciones y medidas, y creo que también te vas a anotar en ese grupo, ¿no? Eduardo, muy chiquita, ¿eh? Hay un miembro de la junta que quiere hablar. Perdón. Una pregunta rápida. ¿Vamos a medir, dice Eduardo, esos objetivos también, los que no pasan? ¿Eso es algo que vamos a incluir en la medición? Sherry contesta, bajo los términos de referencia de este grupo de trabajo no los vamos a medir, pero es algo perfecto para el nuevo grupo de trabajo de los nuevos GTLDs, porque eso estaría en los foros públicos. Vamos a ver cosas que van a ir apareciendo y las vamos a poder ir objetando. Quizás le podamos pedir algo que sea algo que podemos pedirle a ICANN que registre o a un grupo de revisión. Sebastián. Gracias. Quiero felicitarte por el trabajo que estás haciendo porque es un punto muy importante. Y quiero decir que ICANN fracasó en la ronda previa de hacer algo consistente con esto. Por eso es tan importante que ustedes avancen en este sentido y que tengan éxito. Quisiera saber, tenemos algunas imágenes que hicimos al principio de la primera ronda, al final de la primera ronda. No sé si son las mismas métricas que ustedes quieren presentar, pero yo quisiera saber, no me va a resultar interesante ver esa imagen ahora sobre la situación, pero si alguna de esas métricas se hacen al final de la primera ronda, podrían ser útiles para la segunda o la tercera, no sé, pero me parece que hay muy poca gente y que va a lograr esto. Y si este grupo lo puede lograr, creo que sería muy interesante. Gracias, Sebastián. En representación de Olivier, creo que podemos decir que esto va a ser tomado en cuenta, porque si estamos haciendo exactamente ahora, estamos tomando esa imagen y lo que te queremos hacer es que también haya una imagen de lo anterior. Eso es algo que vamos a incluir en la agenda de la próxima reunión. Recuerde que esta reunión es un outreach sobre cómo lograr aportes de at-large en lo que está haciendo el grupo de trabajo. Y eso va a ser algo que yo espero poder ver en una página del wiki si ALAC decide adoptar la carta y apoyar el trabajo que tenemos en el grupo de trabajo existente. Ahí vamos a tener una página wiki multilingüe y eso, damas y caballeros, va a ser el lugar donde cualquier cosa que ustedes consideren que es una buena idea lo puedan incluir. Llamada final para cualquier cosa, y si no, voy a cortar. Necesito desesperadamente tomar un poco de agua y le voy a ceder la palabra al presidente. Muchas gracias, Cheryl. Gracias por tu excelente presentación. Ciertamente hay muchos aportes de at-large y eso es muy bueno porque es exactamente los aportes que esperábamos del grupo de trabajo. Me encanta que le hayamos dedicado tiempo a esto. Quisiera recordarles a todos que hablen lento, para los intérpretes que vinieron antes y me pidieron por su supervivencia. El primer perpetrador de hablar tan rápido soy yo, así que pido disculpas y le pedí a Heidi que me haga señas para decirme que tenemos que desacelerar un poquito. Tenemos media hora, lamentablemente, para hablar de este tema. vamos a tener un almuerzo de trabajo. Tenemos solo media hora para hablar de las mejoras de At-Large y las revisiones del informe de hitos y los siguientes pasos. El informe de hitos está vinculado con la agenda que tenemos. Y para darles una visión rápida, voy a leer básicamente el objetivo de este informe, que está en el informe en sí, y que explica qué es lo que es este informe de hito. Toda parte de ICANN tiene que atravesar un proceso de mejoras donde una organización externa es contratada para revisar parte de la organización y producir un conjunto de recomendaciones para la mejora de esa parte de la organización. Las recomendaciones son recogidas a través de entrevistas a miembros dentro y fuera de la organización, a través de observar los procesos y tener un número de parámetros que son tenidos en cuenta. Luego, esto es revisado por la comunidad y estas recomendaciones son modificadas. Hay muchos aportes de la comunidad en sí para poder mejorar las recomendaciones de mejora, o sea que hay una doble mejora. Sheryl Langdonor en su momento fue presidente e inició esto. Yo no sé si quisieras decir un par de palabras sobre esos días, esos momentos, porque ocurrió antes de que yo llegue a la escena. Quizás podrías contarnos un poco. Muchas gracias. Soy Sheryl Langdonor para los registros. Lo que es importante saber, y todos ustedes deberían estar orgullosos, es cómo nosotros, como grupo, estructura At-Large regional y ALAC, cómo nos enfocamos en eso. Al principio era como cualquier otra revisión, ¿no? Una revisión independiente, con revisiones, etc. Luego hice el informe. Después, el grupo de trabajo de la gerencia reunida de ICANN miró estas recomendaciones y tuvo en cuenta las iteraciones de otras revisiones en la comunidad de ICANN. Y luego hicimos unas recomendaciones que, con una sola excepción, fueron adoptadas por la Junta de ICANN. Hubo una modificación de las recomendaciones para tener dos miembros de la Junta con derecho a voto seleccionadas por At-Large, y luego eso se redujo a uno. Por eso terminamos con un conjunto de recomendaciones bastante interesantes. Hicimos también algo bastante especial que ningún otro grupo de revisión había hecho antes en ICANN. Tomamos estas recomendaciones y las pusimos en un conjunto de cuestiones implementables, unas subunidades. Las listamos, establecimos qué es lo que tendríamos que hacer para que cada una de estas recomendaciones se implemente. Y en lugar de dejarlo a los 15 personas de ALAC o algunos subcomités a los cuales ellos pertenecen, las volvimos a poner en las regiones. Formamos grupos de trabajo que eran liderados por gente regional, que estaba compuesto de personas regionales y personas de ALAC, y por supuesto los miembros de ALAC tenían el derecho y el privilegio de participar en el mismo nivel. Por eso este es el mejor ejemplo de un aporte de abajo hacia arriba con este modelo que nosotros pudimos lograr. Y yo creo que esto es algo que debe ser visto como una buena práctica para el futuro. Gracias, Olivia. Gracias, Sheryl. Habla Olivia de nuevo. Voy a seguir a partir de donde Sheryl nos dejó. Los cuatro grupos de trabajo trabajaron mucho y produjeron unas recomendaciones ampliadas de las 12 que había originalmente. La número 13 habla sobre la selección de un miembro de la Junta, y ese miembro está aquí en la sala, es Sebastián Bachelet. Las 12 recomendaciones se trabajaron a partir de allí, y eso fue gracias a tener un consultor que es Seth Green. Creo que muchos de ustedes han interactuado con él. No estoy seguro de que él esté online. A ver, sí, en realidad está online. ¿Puede él agregar algo? ¿Podemos hacerle preguntas? ¿O es difícil? No, bueno, parece que va a ser fácil hablar con él. Quizás podemos pedirle que nos dé su aporte en este tema. Yo tampoco tengo un botón mágico para que CES esté online. Estas recomendaciones dieron otras, o se expandieron a un conjunto mayor, y esto tiene que ir de la mano con el comité de mejoras de las juntas, porque todo el proceso es parte del ADN de ICANN. Todo el conjunto de recomendaciones no se ha incluido en un informe. Este informe se publicó. Yo diría que los miembros del comité de asesor de at-large votaron sobre si ese reporte reflejaba o no las visiones de la comunidad y sus convicciones. Y una vez que el informe haya pasado, el voto fue pasado a el comité de mejoras. Se anunció que el comité de mejoras estructurales se reunió esta mañana en el mismo momento que nosotros nos estábamos reuniendo, y hace una hora todos acordaron aprobar este informe y pasárselo a la junta para que sea considerado por la junta. El proceso no está terminado porque el proceso de mejora incluye la implementación de las recomendaciones que se hicieron. Por eso hicimos mucho trabajo hasta ahora, pero hay mucho más por hacer. Y otra cosa que quisiera lograr hoy es tomar los pasos, las medidas siguientes para ver qué vamos a hacer a partir de ahora. Los cuatro grupos de trabajo se fueron hace 2 años. Fue muy productivo, pero ahora es el momento de pasar a la parte siguiente, y ahí es donde la formación de un nuevo grupo de trabajo con alguien que lidere ese grupo. Por eso quería sugerir, realmente es una sugerencia que está abierta para el debate, si hay alguien que piensa que debe ser manejada de otro modo, esta es la hora de decirlo. Iba a sugerir entonces que como una persona que ha iniciado el proceso de mejoras, esa persona puede tener el conocimiento y la experiencia, el background, la visión general del proceso de mejora para poder llevarlo adelante hasta su conclusión. Por lo tanto, voy a sugerir que Sheryl Langdenor sea la líder de este grupo que vamos a formar hoy para continuar. Lo vamos a llamar un task force, un grupo de tareas. Disculpen la terminología. Ella va a ser la maestra de este task force. Este es otro acrónimo. Vamos a tener que... el piso está abierto para que hagan preguntas. Bueno, parece que no hay debate, así que... A ver, ahí tenemos a alguien que levantó la mano. Tijani. Gracias, Olivier. No hay ninguna decisión mejor que poner a Sheryl como jefe de este grupo de trabajo. Ella empezó el informe que incluyó las mejoras y que se aprobó sobre la base de lo que creamos. Nosotros creamos equipos para la implementación del reporte. Ella estuvo en todas partes, en todos los grupos. Ella ya había hecho el primer informe. Por eso, ella, si no está en este grupo de trabajo, voy a ponerme muy triste. Gracias por esa intervención tan emotiva. Quiero recordarles a todos que las mejoras cubren una gran cantidad de cosas básicas, y estuvimos hablando de otras partes de at-large que estaban todas incluidas en estos grupos de trabajo. Los grupos de trabajo de ALAC pueden continuar con ICANN. ese será el grupo de trabajo A. El grupo de trabajo B va a tener la participación más activa de otros grupos. Y algo que ya se logró es que la participación ampliada es una parte central de ICANN, y ciertamente estamos trabajando con otros grupos de trabajo para que esto ocurra. Las operaciones de ALAC y At Large estratégicas y el proceso de planeamiento estratégico es algo que ya está en uso para el plan estratégico dentro del plan operativo de ICANN, y eso se va a traducir, y realmente esperamos que eso ocurra, se va a traducir en una expansión. Y eso es dinero, eso es lo fundamental, es que la financiación para nuestras actividades, para poder continuar, tenemos que ver qué le ofrecemos a nuestros miembros y cómo hacemos que vengan nuevos miembros de todo el mundo. Y la mejora del proceso de consultoría de ALAC es extremadamente importante, y uno de nuestros trabajos centrales es tener los puntos de vista y los comentarios de nuestros miembros que están allí, las personas que nos puedan dar el aporte directo hacia los procesos de ICANN. Y si no mejoramos la forma en que estamos haciendo esto hoy, cuando tengamos 300, 400, quién sabe cuántos cientos de miles de organizaciones, y vamos a llegar a ese número, cuando lleguemos a ese número de personas hablando, va a ser imposible que podamos incluir toda la información desde arriba hacia abajo en ICANN. Y por eso es importante que tengamos procesos para asegurarnos que incluso la voz más débil sea escuchada, porque la crítica más grande, el fracaso más grande que vamos a tener va a ser no poder brindar esa información desde la punta hacia arriba. Preguntas, comentarios, y si no, Cheryl.
Gracias, Olivier. Soy Cheryl Langdinor para la transcripción. Quisiera notificar a los líderes regionales y a los miembros de esta región. Esto es muy importante. Parte de este trabajo se está haciendo con ustedes como líderes y con las ALS individuales. Va a haber muchas oportunidades para que los subcomités y los comités interregionales puedan encontrar formas más inteligentes y no más duras en el proceso de participación. Y a mí me parece que esto va a requerir de pensar mucho. Quisiera también sugerir un punto para la agenda de la reunión de Costa Rica. Quizás quisiera ver un ejercicio dedicado solamente a este tema, y cuando tengamos la oportunidad en la reunión regional, que estén los líderes del grupo. Gracias, Cheryl. Dice Olivier, esta es una sugerencia muy interesante. Estoy listo para secundar eso o incluirlo como un punto de acción, porque realmente creo que tenemos que avanzar en este sentido. Veo varias personas que están acordando con la cabeza. Hay alguien que... Heidi dice que puede leer las mentes. Mejor me parece que me voy a poner un escudo acá para que no leas lo que estoy leyendo. Es el cansancio que hace que uno se vaya para una dirección o para otra. Otro café se va a ocupar de esto. Lo que tenemos que hacer hoy, entonces, es formar este grupo de trabajo, teniendo en cuenta que algunas de las recomendaciones van a ser tomadas en cuenta por grupos de trabajo que ya existen. Hay algo que Evan me recordó, y eso es la pregunta sobre el voto. De los 14 votos que se expresaron, tuvimos algunos miembros que se abstuvieron, otros que votaron no en este voto específico, y me pareció a mí que era justo que ellos se expresaran como quisieran en cuanto a por qué se abstuvieron o votaron por la negativa. Hubo una abstención entonces.
y 3 votos negativos. Entonces, esa abstención está sentada junto a mí. Y quizás, Evan, quisieras hablar sobre tu abstención. O yo consideré con mucho cuidado el reporte, y aunque estoy de acuerdo con la mayoría de lo que se dice ahí, hay un punto como contencioso. Yo tuve un problema y me parece que otros también lo mencionaron. Tenía esto que ver con algo que vino del grupo de trabajo B sobre la participación de ALAC, y utilizó las palabras sanciones, que iba a haber alguna consideración de que si un miembro de ALAC no asistía a una reunión o no participaba en los votos, que ALAC iba a poder invocar sanciones contra esa persona. Supongo que va a haber otras personas que van a querer hablar y que van a poder a decir que si una región envía a alguien a ALAC, este es un tema de responsabilidad para esa RALO y no un tema que tenga que tratar ALAC. Uno quizás quisiera considerar una llamada para las personas que no fueron afectadas. Esa es una elección de la región y esa es una elección de quienes eligieron al representante. En el caso del comité de nominaciones, este es un tema diferente que tiene que ser tratado junto con ellos. Pero yo opinaba que la palabra sanciones es inadecuada en el informe y que podría haber sido aprobada por la revisión de ALAC para el equipo de mejoras, pero el equipo de mejoras tenía la opción de considerar y rechazarlo antes de ponerlo en el informe. Por lo tanto, esta es nada más que una explicación de por qué me abstuve. Gracias, Evan. El siguiente es Carlson.
Voté no. Y voté que no por principios. Si se fijan en las palabras específicas del informe, dice crear e implementar un proceso de sanciones transparentes en primera instancia. Creo que es simplemente equivocado el hablar de sanciones para los voluntarios. En principio. En segundo lugar, considero que cualquier tipo de referencia a la disciplina para los miembros tiene que volver al raíz. Estoy tratando de preservar el proceso desde abajo hacia arriba. Cuando un miembro es elegido a ILAC desde un RALO, es obligación de RALO de que ese miembro sea responsable. Yo no creo que eso se tiene que imponer desde ALAC. Sin embargo, lo que sí creo es que ALAC tiene el deber de verificar que RALO tenga la información que necesita, por lo menos para guiar la respuesta respecto de la responsabilidad de ese miembro. Del mismo modo, respecto de los miembros promovidos a ALAC, tenemos el non-com process. Creo que tenemos que volver al proceso para que ese miembro cumpla con sus responsabilidades, y lo que sugiero es un mejor proceso de veto para los miembros propuestos para ser parte del cuerpo. Considero que la respuesta apropiada para los no-com desarrollar un proceso para esa comisión. Creo que es muy importante para nosotros no solamente mantener el espíritu del proceso desde abajo hacia arriba, sino también, o sea, no solo la letra, sino el espíritu. Por eso voté no. Muchas gracias, Carlton. Y tu comentario queda registrado. Muy bien. El siguiente en la lista es Tijani. Muchas gracias, Olivier. Muchas gracias. No estoy de acuerdo con Carlton. Aunque somos voluntarios, no debemos suspender o detener el avance de una institución. El Consejo Municipal es un voluntario, pero hay disposiciones en la normativa. Si está dos o tres veces ausente, queda eliminado. Este concepto de sanciones fue introducido durante el informe inicial. El informe inicial fue aprobado. Luego, el equipo de trabajo de este tema presentó este trabajo durante dos o tres sesiones de ICAM, similares a lo que tenemos, a la que tenemos hoy. Así que no sé, no se expresaron los resultados cuando se presentó. Finalmente, quisiera decir que si el término sanción no es algo que le guste a la gente, lo podemos cambiar, pero el concepto, si somos voluntarios, podemos hacer lo que queramos, podemos venir o no, votar o no, eso me preocupa. Entonces, parecería como que estamos impidiendo el trabajo. Entonces, está Raloy Nomcom. Bueno, a quién seleccionan es problema suyo, pero también es problema de ALAC. Muchas gracias, Tijani. Carlton, lo que estoy tratando de hacer en primer lugar es que todos expresen su punto de vista. También tenemos una discusión por email que se está dando. No estoy seguro de que tengamos tiempo para debatir todo lo que se está dando, pero lo que voy a sugerir es que todo este material se toma para el grupo de trabajo llamado Task Force, porque esto es algo que puede ser muy útil, pero también no podemos venir acá y hacer lo que se nos dé la gana. Hay una responsabilidad. Esa responsabilidad es algo que vamos a tener que hablar porque resulta claro que hay distintos puntos de vista. ¿Está de acuerdo, Carlton? No realmente, pero bueno, obedezco. Muchas gracias, Sergio, entonces.
Para los registros, soy Sergio Salinas Porto y voy a hablar en español. Yo voté en contra. Esto fue uno de los votos negativos. Voté justamente por un punto que es el 9.4.5, 9.4.5.2, 9.4.5.3, 9.4.555 y 9.4.5.6. Creo yo que debe hacerse más esfuerzos por parte de las RALOS y de ALAC porque los miembros conozcan mejor sus derechos y sus obligaciones. Los deberes de los postulantes a cargos electivos deben estar bien claros para aquellos que los asumimos. Creo yo que una posibilidad sería enviar informes de desempeño terminado el año fiscal, el año de ejercicio, avisando a los RALOS de cómo están funcionando sus ALAC member. Pero de ninguna manera puede ALAC tener sanciones sobre representantes de un RALO. Los RALOS entiendo yo que son soberanos y eligen sus representantes. No al revés. Nosotros estamos acá porque hubo un grupo de ALS de nuestra región que nos votaron para poder estar acá. Por lo tanto, debemos informar a nuestras ALS de cómo accionamos y cómo actuamos, y no al revés. ALAC no tiene por qué tener superpoderes sobre los RALOS. Y ese fue mi punto. No hay posibilidad de sanciones con los miembros de las regiones. las regiones deben sancionar a sus propios compañeros, no al revés. No puede ser el ALAC el que sancione a las ALS. Nada más.
Thank you very much, Sergio.
Muchas gracias, Sergio. Y veo todo un arco iris de distintas visiones y estoy seguro que todo va a ser tomado en el proceso de aportes. Ahora sigue Darlene. Darlene, adelante. Voy a ser breve. Tuvimos toda una conversación por mail. Soy Darlene Thompson para el registro, secretaria del Ralo de Norteamérica. No hablo como miembro de ALAC, sino como persona de la región. Ahora, es muy difícil para las regiones seguir hacer un seguimiento de los miembros, pero la gente de la región no lo tiene, no saben si van a las reuniones, cuando vienen, si están viajando, no saben si van a las conferencias telefónicas, no saben si los representantes son electos o si tienen algún tipo de aporte sustantivo en lugar de decir solamente yo también. Entonces necesitamos líneas de información mucho mejores desde ALAC a las reuniones diciendo periódicamente esto es lo que está haciendo tal. No creo que sea al final del cargo, sino cada varios meses, cosa de poder solucionar el problema sobre la marcha o alentar un poco al trabajo del representante. En cada elección, ALAC tiene que darle a RALO una descripción de tareas. Por ejemplo, deben votar sobre este tipo de persona que pueda cumplir con determinada tarea. Entonces la RALO va a saber qué es lo que está buscando en el delegado y la persona de ALAC puede decir, esto es lo que aporto a la mesa y voy a poder hacer tal cosa. Entonces, de esta manera, las dos partes saben de antemano a qué atenerse y qué expectativas pueden llegar a tener. Por ende, estoy de acuerdo es que no debiera haber sanciones de ALAC, pero si de ALAC no puede sancionar y las RALO no tienen información suficiente para poder hacer un seguimiento de los miembros electos, hay que mejorar las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Darlene. Tengo que señalar que el martes tenemos una reunión a las 14 horas que va a hablar específicamente sobre el desarrollo de las métricas de ALAC. Gisela va a poder hablarnos de ese tema, sobre cuándo le podemos hacer un seguimiento. Probablemente ya haya un primer paso hacia una dirección. He visto realmente bastantes personas asentir cuando se habló de métrica. Quizás eso sea una de las soluciones posibles o parciales al problema que encontramos hoy. Ahora sigue Evolve y después Sandra. Oh, por favor. Me parece que hay un cierto malentendido sobre quién está a cargo. Si es responsabilidad de ALAC o es una responsabilidad compartida. A mí me parece que debiera ser compartida y estoy de acuerdo que no me gusta ese tema de sanción. Es un término inapropiado en este contexto. Y estoy totalmente de acuerdo con ese tema. Hablamos de voluntarios. Sin duda alguna, la comunidad de voluntarios necesita cierta profesionalización también. No estamos acá por una agenda propia. Tenemos un mandato que representar para las comunidades de usuarios y consumidores a nivel regional y a nivel general en at large. Entonces, tenemos que cumplir determinados requerimientos y obligaciones. Estoy totalmente de acuerdo con el voto de mis colegas en el sentido de que en la medida que los representantes regionales estén involucrados, la región tiene responsabilidad. Volviendo a la pregunta de Darlene, a mí me parece que tengo un funcionario regional con en la Secretaría, Oksana, tenemos una función supervisora específica en esa dirección. Necesito saber cuáles son nuestros miembros eléctricos, aunque el NOMCOM, qué es lo que está haciendo el de NOMCOM, cómo representa a la región en at large. Y tengo que tener una idea sólida sobre el tema. Y después puedo consultar con mi región para ver si esta persona que ha hecho un trabajo maravilloso, hay muchos ejemplos en el pasado, o me puedo encontrar con un caso en el cual me parezca que no fue suficiente lo que se hizo. Entonces tengo que hablarlo con la persona. Y no puedo delegar esta responsabilidad en at large, sino que se tiene que resolver de manera corporativa con los excom de at large y los colegas de BCS. Se debiera llamar responsabilidad compartida. Muchas gracias. Comenta Olivier. Creo que se cumplió con el objetivo. Sandra, luego José Arce, después seguramente tendrán hambre, así que Sandra habla primero. Sandra Hofeter. Muchas gracias a todos. Quisiera ser muy breve. Estoy totalmente de acuerdo con muchas cosas que se han dicho, especialmente lo que dijeron Darlene y Wolf, y no creo que esto sea contradictorio con los hitos previstos, porque tiene que ver con compartir la responsabilidad. ALAC y las regiones tienen que encontrar una solución. Sé que Bob Brandon, no sé si lo digo bien al nombre, quizás lo conozcan, propuso en la lista de correo electrónico hacer un grupo de trabajo, pero esto no necesariamente tiene que ser miembro de ALAC, puede ser uno de los representantes de las regiones. Y creo que esa sería una propuesta que respaldo realmente. Muchas gracias, Sandra. José Arce ahora.
Okay. Para el registro, José Arce, mi nombre, soy el presidente de LACRALO, y que quisiera hacer un breve comentario, porque bueno, sé que todos tienen hambre ya, acerca de estas cuestiones que se estuvieron hablando de las sanciones. Estoy de acuerdo con que no las llamemos sanciones, pero lo que sí quiero recalcar es que debe haber una consecuencia por las acciones de los miembros de ALAC. Y estuvimos discutiendo un tema similar en la reunión de los secretarios, de los officers, acerca de que debe haber consecuencias para las ALS que están inactivas. Entonces, si estamos de acuerdo, la mayoría de las regiones, con que tiene que haber una consecuencia para esas ALS inactivas, debemos estar de acuerdo también con que tiene que haber una consecuencia para una inactividad de un miembro de ALAC. No sería un pensamiento muy, digamos, en el mismo sentido si decimos que tiene que haber una consecuencia para una ALS inactiva y no para un miembro de ALAC. Simplemente dejarle esto como para que lo pensemos. Nada más.
Muchas gracias, José. Respecto de las ALS inactivas, sé que las secretarías están trabajando en este momento en el proceso de debate. Creo que es un debate paralelo. No estoy seguro si podemos aprender uno de del debate del otro. Quizás sea posible hacer un aporte cruzado, pero hay consenso en la sala sobre no estar totalmente inactivo. Hay un consenso sobre tener métricas de algún tipo, y de eso vamos a hablar luego en la semana. Así que creo que no vamos a resolver este tema hoy, pero sin duda alguna es un buen cimiento para empezar a construir sobre el grupo de trabajo denominado Task Force que va a trabajar con esto. Quisiera proponer un par de cosas. La primera, respecto de este Task Force, cualquiera de ALS, líderes regionales, miembros de ALAC, pueden ir cualquiera. No quisiera votar ahora porque seguramente va a estar terminada el almuerzo cuando terminemos de votar. Pero si alguien quiere poder unirse al grupo, puede hacerlo. José, no, Sergio.
Gracias, señor presidente. Sergio Salinas Porto para el registro. Voy a hablar en español. No, solamente quisiera hacer una pregunta. Es si va a haber posibilidad de interpretación en las reuniones de la Task Force para que puedan participar miembros de las distintas regiones, porque si no, siempre se va a hablar en inglés y por lo menos en el LAC RALO hay muchas organizaciones que no hablan el idioma inglés y que quieren participar. Nada más, gracias.
Muy buena pregunta, Sergio. No le puedo dar una respuesta en este instante. Por supuesto, tiene que ver con temas financieros y eso no puedo ahora hablarlo, así que vamos a retomar el tema, pero tomamos nota de su comentario. Vamos a averiguar y vamos a establecer, ver los costos. Tijani, por favor. Gracias, Olivier. Creo que Cristina vino a la última reunión y nos contó que sería posible tener traducción o interpretación en los grupos de trabajo. Y nos dijo que iba a haber gente de esta sala que tenía que ver quiénes eran los grupos, los miembros del grupo que tenían que participar, pero que no podían ir por barreras lingüísticas y no encontró una lista de este grupo de trabajo. Entonces, en principio, hay acuerdo sobre el tema, pero me parece que no hay restricciones respecto de la interpretación en los grupos de trabajo. No quiero comprometerme hoy con un sí, siendo que me pudieron haber dicho no, me pueden decir en el futuro no. Lo que quisiera es dejar la puerta abierta, teniendo en cuenta que hemos hablado con Cristina sobre este tema y que Cristina luego nos va a hablar. No sé si es hoy mismo es va a ser algo fresquito, que vamos a tener fresco en la cabeza. Así que si yo pudiera decir, diría sí, por supuesto que sí, tenemos que trabajar de esta manera por algo tan importante, pero en este momento tenemos que averiguar de pronto las cosas paso por paso. Lo que quería preguntarles antes de ir a almorzar es si podíamos levantar la mano a los voluntarios de este grupo para iniciar este Task Force. El hecho de, por supuesto, que podemos agregar voluntarios para aquellos que no están aquí. Y va a haber después convocatoria a los voluntarios de las regiones. Y el grupo de trabajo principal tiene que estar dividido en subgrupos de trabajo. Y Cheryl va a dirigir el esfuerzo de las tareas y para ver las distintas cosas que tenemos que hacer a la vez. No creo que tengamos todo el grupo tratando todos los temas, pero quizás me estoy adelantando y Cheryl tendría que hablar sobre el tema porque con su amplia experiencia puede hacer un gran aporte. Levanten la mano, por favor, quienes desean trabajar con esto. Y si alguien puede registrarlo, por favor, alguien del personal que lo registre, si fueran tan amables. O digamos el nombre al registro y después lo sacamos de la transcripción. Cheryl, Devon Tillexan, Sergio, José, Arce, Centra. Veo Tijani también, entonces está todo mal. Tijani, Dickens Noel. Es como cuando uno tiene palabras en colores y ve el color y la palabra dice otra cosa y la cabeza se confunde. Sala, Edmond Sean, Silvia, Darlene. Y allá vi una mano, pero no sé, no vi el cuerpo. ¿Quién era? ¿Quién levantó la mano al fondo? Una mano sin cuerpo. Era Ganesh. ¿Levantaste la mano, Ganesh? Ganesh, me parece que estás levantando la mano. porque desde esta perspectiva solamente veo manos y es difícil reconocerlos por la mano, y menos aún Sí, es correcto. Si alguna otra persona, y sé que todos pueden participar, también miembros de la audiencia, si alguien más desea o considera que tiene que participar, pero no se quiere comprometer en este instante, por supuesto, vamos a traerlos, a aceptarlos dentro del grupo. Cheryl, ¿quieres cerrar antes de ir a comer? No, todo el mundo tiene hambre, parece. Quisiera agradecerles absolutamente a todos. Hay un tema que es el seguimiento del grupo este de trabajo que llamamos Task Force. Así que muchas gracias. Antes de ir a almorzar, hay una carpa afuera, una tienda que vende sándwiches, comida. Solamente acepta francos, y para aquellos que no tienen francos, hay dos cajeros automáticos que están en las instalaciones. Están en el hotel al lado, pero van a poder ir a retirar efectivo y también para poder traerse la comida a la sala. Vamos a tener un grupo de trabajo durante el almuerzo con Sherry, que va a liderar un ejercicio, ¿es correcto? Es correcto, Olivier. Habla Cheryl. Antes de que se pierdan con los sándwiches, me gustaría sugerir una pequeña tarea para pensar antes de que vuelvan. No escuché, Cheryl. No me estaba escuchando, señor presidente. Tengo dos orejas, una para todos y una para usted. La que estaba para mí no estaba abierta. Vamos a llevar unos 20 minutos de logística. Me gustaría preparar una tarea para que piensen mientras están comprando el sándwich, si no les molesta. Que todo el mundo se prepare para esta tarea. Una tarea. Una tarea. Muy bien. En este momento tengo el cerebro frito, así que... Entonces, adelante, si gusta. Si está listo, sí. Por supuesto, la oreja está mejor. Voy a tratar de escuchar. El concepto, cuando vuelvan con el almuerzo, va a ser para que los líderes de AELAC y los regionales que se juntan aquí con los almuerzos comiencen algún debate y aprendamos un poco sobre los mecanismos y métodos de cada uno. Mientras están almorzando, me gustaría que puedan volver a esta sala y contarnos, si por favor lo pueden hacer y deben hacerlo, qué animal mítico o no consideran que ustedes son, entre comillas, y qué persona, muerta o viva, o inclusive imaginaria, le gustaría tener a mano para una charla a la tarde. Y charlando de ese tema, vamos a aprender mucho los unos de los otros. Muchas gracias. Cheryl, ¿qué animal le parece que son y con qué persona le gustaría hablar? Y si es un animal que no habla, ¿qué hacemos? Existe la magia. Y vamos a tenerla acá. En la interpretación, me imagino también. Bueno, muy bien, muchas gracias y buen apetito a todos. Un momento. Un comentario de Evan. Eso lo decía Olivier. Quiero agradecer a todos. Hemos recibido 17 respuestas y las respuestas son bastante complejas. Me imagino que ya nos lo esperábamos. Si no hicieron el relevamiento de la calidad del hotel, por favor vayan al link que está en Adobe Connect en Stretcher. Lo tenemos escrito. La información va a ser muy valiosa al volver al hotel, darles una devolución, hablar con el personal. Y voy a publicar un link con un resumen de lo que han dicho todos. una persona ha respondido que le falta una pileta, que no tiene pileta o lavabo. Muchas gracias para todos. Cerramos la sesión.